Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche?
Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo.
Pinky Cerebro, uno es un genio, el otro no está acuerdo. De laboratorio son genes insertados. Son Pinky Cerebro, bro, 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 bro. Antes del amanecer desarrollarán su plan y cuando salga el sol el mundo conquistarán. Pinky Cerebro, su motivación es fácil de explicar. Para probar su valor el mundo conquistarán. Son Pinky Cerebro, bro, 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 bro.
Empezadas, ni neuronas. 3, 2, 1. Hola, dendritas.
Buenas tardes, dendritas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la radio. Bienvenidos una tarde más a Radio Color. Ni neuronas, ni neuronos. Buenas tardes, Darío.
Hola, muy buenas tardes.
¡Qué guay! Hoy te estamos escuchando por aquí. Hoy vais a ver todo lo que pasa en la radio. Todo no, hasta que la batería aguante. Esto va así. Hemos conseguido poner a grabar y estamos en directo en Facebook. Ni neuronas. Podéis vernos y oírnos toda la vez. ¡Qué genial! A Darío solo lo podéis ver si yo le digo, ¡Darío, saluda! ¿Esa mano de allí? Ese es Darío, porque nosotros en la radio tenemos un cristal aquí que separa los controles, donde está Darío, que ya os lo enseñé otro día, de la sala donde grabamos, donde emitimos el programa, que mola un montón, pero eso ya os lo he enseñado otro día. Tenemos un mural súper chulo, un graffiti mural, ahí lo dejamos. Bueno, además, gracias a que pues eso, vamos aprendiendo cada día un poquito más, hoy podéis oír a Darío desde el directo de Facebook, ¿verdad?
Yeah.
Ahora lo podemos oír desde aquí dentro. Por eso yo hoy no llevo los cascos. Normalmente las fotos que nos hacemos al empezar el programa son con los cascos, pero hoy no las llevo. Así que, como la radio se nos hacía poco, pues hemos metido cámaras. Así que yo no sé dónde mirar, si a Darío, a la radio, a todo.
Siempre al oyente, Marta, siempre al oyente.
Siempre al oyente. Mi vista está puesta en vosotros, oyentes. Bueno, pues nada, que eso, que estamos en directo en Facebook. También tenemos Instagram y tenemos Twitter. Ni neuronas. Nos podéis encontrar en todas partes. Y en nineuronas@gmail.com, por si nos queréis decir... nos queréis dar una pista sobre algún tema que podamos hablar aquí. Ya sabéis, tiene que ver con educación, cerebros, pasárselo bien y todo lo que aprendemos desde un nivel muy, muy científico, pero contado para todo el mundo. Hoy tenemos uno de los programas que hacen secuela, ¿vale? De los que vamos a emitir bastantes. Hoy tenemos un programa gamer. ¡Sí! ¡Qué bien! Tenemos juegos de mesa otra vez. Ya estuvimos hablando de los juegos de mesa. Empezamos con los clásicos. Y hoy nos vamos a meter un poquito más en educación y juegos de mesa.
¿Has dicho juegos de mesa?
He dicho juegos de mesa. Hoy tenemos juegos de mesa.
¡Juegos de mesa!
Toma nota. Los efectos de sonido no se oyen mucho aquí. Así que igual en el directo no saben que han aplaudido todo nuestro maravilloso público de aquí.
Creo que van directos a la señal.
Van directos a la señal. Bueno, esperamos. Y pues nada, todo esto es nuestro público que nos aplaude. Coincide mucho el público que viene a vernos grabar con el que nos oye. Es más o menos el mismo. Bueno, que tenemos programa gamer, genial, que iremos aprendiendo a meter efectos y todas estas cosas. Estamos muy contentos por hacer directo hoy en Face y a ver qué nos sale, ¿vale? El programa de hoy, además de dedicado a los juegos de mesa, está muy centrado en una división, no sé, que debe ser como los Stark y los Lannister, pero a nivel de juegos de mesa, que es la diferencia que nos marcan tanto y que vamos a intentar explicar que no tiene por qué existir, entre un juego de mesa y un juego educativo. Parece, es un abismo, cada vez que yo creo que los niños odian de pequeñitos un poco los juegos de mesa porque intentas metérselo con todos los juegos educativos y cada vez que un chaval de 13 años, 12 o 10, oye, ¿juego educativo? Ronca.
Es una pedorreta.
¿Pedorreta?
Es una pedorreta.
Bueno, pues cada vez que un chaval de 13, 10, 8 años oye juego de mesa, piensa directamente en un juego educativo. Darío, ¿qué se te viene a la cabeza cuando yo digo juego educativo?
Pues así de primeras, una cosa que intenta parecerse a algo divertido, pero que no lo consigue.
O sea, un rollo.
Pues, más o menos.
Venga, dilo.
Casi que sí, pero...
Vale. Y por juego de mesa no, ¿no?
No.
No.
Hombre, juego de mesa hay de todo, por supuesto, pero... Además, los juegos educativos, por lo menos a los que yo he visto, que tampoco han sido muchos, uh-huh, están bastante más cerrados. O sea, no te dan tanto pie a poder, como hablamos el otro día, utilizarlos para cambiar las reglas, hacerlo más divertido, adaptarlo a distintas edades, campos, etcétera.
Sí. Bueno, yo creo que con juego educativo la peña intenta vendérselo a los padres. Porque es como si educativo y divertido fueran antónimos totalmente. Y tuvieran que estar divididos, separados y peleados. Y no es así. Lo que pasa es que hay muchos más juegos educativos que no se venden bajo la etiqueta de juego educativo. Y el otro día estuvimos viendo muchos. Hablamos del doble, hablamos del Jungle Speed, hablamos del Micro Robots, ¿se llamaba?
Micro Robots, sí.
El Micro Robots, que me pareció fantástico. Hablamos de... Voy a quitar el sonido al móvil para los del directo. ¿Qué más hablamos? Picafoca, que es maravilloso, el con fantasma. Todas sus versiones. Picafoca, pica oso polar, pica cerdo, pica perro. El fantasma, que es el mejor juego de proposiciones lógicas que he visto en la vida.
El Rhino Hero.
El Rhino Hero, genial. Hoy vamos a hablar de otro de
Java.
De Java he traído bastantes, pero vamos a hablar de otro de psicomotricidad fina, que es de mis últimas adquisiciones, yeah. Y que es muy chulo, y que me lo regalaron además. Cuando los juegos son regalados, se disfrutan el doble, eso es así. Pues eso, estuvimos viendo cómo juegos que son juegos de mesa, de repente tienen una aplicación no solo educativa, sino a niveles de estimulación temprana, a niveles de estimulación sin el temprana, de desarrollo de funciones cognitivas, de funciones ejecutivas, perdón, dentro de la cognición, por supuesto, memoria, atención, resolución de problemas, recuperación de léxico, usos del lenguaje, maravilloso, fantástico. En mi aula de magisterio trabajamos con esto muchísimo, porque además, claro, yo soy una viciada de los juegos de mesa. Entonces, pero hoy vamos a empezar, después acabaremos con todos los que le gustan a Darío, con todos los que nos gustan un montón. Hoy he traído la sección bastante infantil, pero bueno. Vamos a empezar con esa diferenciación entre juegos educativos y juegos de mesa, simplemente. Cada vez que montamos un juego educativo, siempre tiene que haber un objetivo de aprendizaje. Pero es que en los juegos de mesa está, pero está oculto o transversal. No es tan explícito. Pero... es verdad que están avanzando mucho el tema de juegos educativos. Tú, Darío, de tu época, que ya no es esta, aunque seas jovencico todavía, ¿de tu época recuerdas algún juego educativo?
¿De mesa? Pues yo tenía, bueno, yo tenía un juego para el ordenador que se llamaba Sócrates, uh-huh, que me encantaba, que era pues ir de resolviendo desafíos. Entonces ibas avanzando y pues un poco esto como el Dr. Layton, ¿cómo se llama eso? ¿Y la caja de Pandora?
Que se no, hizo muy... sí, para el la DS, Layton, el sí, profesor Layton.
Pues
sí,
eran muy parecidos. De esos tuve unos cuantos.
Sí, y otro que se llamaba Pingu. A veces Pingu. Tenías que resolver sumas o tal, y a veces pues algún código un poco más complejo, todas estas cosas, adivinanzas.
Sí, de esos tuve alguno para el ordenador.
¿Y eso es lo que tú recuerdas como juego educativo?
Es
que... Te han machacado un poco los Reyes Magos a ti con los juegos educativos, ¿eh?
Hombre, también...
¿Qué será lo próximo? ¿No te traían calcetines? ¿Cómo va esto?
Me regalaban cosas muy guays. Por ejemplo, me regalaron un microscopio.
Microscopio.
Con distintas... ¿cómo se llama? Muestras. Estaba muy guay. También me regalaron una especie de telescopio.
Ajá.
No me llegaron a regalar nunca lo de los volcanes, aunque lo pedí un millón de veces. Pero sí, más o menos era eso lo que me regalaron.
La verdad es que los juegos educativos en materia de ciencia han avanzado muchísimo. Y ahora hay algunos con los que puedes hacer cristalografía, que es muy chulo, y ver cómo cristalizan las cosas. Sigue estando los típicos de minerales. Yo recuerdo como lo más educativo del mundo cuando llegaba septiembre y lanzaba Planeta, la colección de los minerales y la de los animales disecados. ¡Qué horror! Menos mal que a mi madre le daban más asco que a mí los bichicos y nunca me cayó. Ni esa ni la de los minerales. Pero si no... ahí que habían estado. Y pues eso, todo lo educativo es como, no, pero le ponemos colores y ya es divertido. No. Por favor. Antes, cuando preparábamos el programa, porque no lo parece, pero preparamos el programa, ¿cuántas PRs juntas? Bueno, me decías que hay una gran lacra en los juegos de mesa cuando algo se habla de educativo y pasan totalmente del diseño, por ejemplo.
¿Cómo? ¿Perdona?
Cuando algo se hace educativo y pasan totalmente del diseño y de que sea divertido. Solo se ponen unos objetivos de aprendizaje y luego ya...
Ah, sí, exacto. O sea, yo lo que he visto también un poco, y sobre todo también en el tema más de videojuegos, que si te dicen algo educativo, como que cambias totalmente el chip y vas enfocado a algo que te enseñe directamente.
Eso hablando desde el punto de vista del diseñador o programador, ¿no?
Exactamente. Entonces, digamos que no piensas en que un juego sea divertido. Y... de hecho, pues yo he visto un montón de juegos, ya bien siendo TFGs o trabajos, o incluso juegos que salen comercialmente al mercado.
Nota, un TFG es un trabajo fin de grado. Y en Teleco hacen estas cosas a veces, de trabajo fin de grado. Ya.
Que la primera pregunta que yo siempre se me hago es, ¿es divertido el juego? Pues si no, no tiene ningún sentido. Ya, por muy educativo que sea. O, porque ahí entonces estamos. No es un juego. No, es otra
una lección.
Cosa. Que a lo mejor puede estar bien, yo no digo que no, pero no es un juego.
Claro, yo creo que también los maestros de esto a veces se empinan un poco y se resbalan un poco cuando dicen, no, es que hacemos juegos en el aula. No, hay otras metodologías educativas, pero eso no es jugar y eso no es un juego. Y tampoco tiene que estar el juego tan presente en las aulas de secundaria o de primaria. En las de infantil sí, siempre, a todo el rato, siempre, siempre. Pero no es solo... es que le quitan la emoción hasta jugar, de verdad. Y nosotros hemos tenido problemas con los juegos de mesa porque hay niños que los odian profundamente porque los utilizan como terapias para ellos. Y claro, cuando le obligas a un niño a jugar a un determinado juego de mesa porque tú estás haciendo observaciones y registros más médicos o psicológicos, me da igual, pues al final le arruinas un poquito. Pero bueno... vamos a ver cómo es posible hacer juegos educativos también, pero con buenos diseños, siendo divertidos y además muy chulos. Pero siempre, siempre, siempre diferenciar cuando vayas a regalar un juego a un peque o a dárselo o a jugar con él, pensad, ¿este juego es algo aprendible pero que se ha transformado en un juego? ¿O este juego es un juego y sin querer vamos a aprender un montón de cosas? Yo creo que esa es la diferencia principal. Entonces, como juegos de aprendizaje o que ya has tenido que aprender antes y intentan hacer divertido el conocimiento, el aprendizaje, todas estas cosas, por poner un ejemplo súper clásico y que todos podéis tener en la cabeza, el Trivial. ¿Vale? El Trivial es uno de esos juegos educativos o juegos que son que transforman el aprendizaje en juego, pero no son juegos de mesa per se como los que nosotros utilizamos para el desarrollo de funciones cognitivas, por ejemplo. Entonces, en esa línea, vosotros no lo veis aquí, pero tengo que parezco Melchor, Gaspar y Baltasar todos juntos. Entonces, me voy a retirar un momento porque voy a coger el primer juego infantil que es meramente educativo o que es transformar el aprendizaje en un juego. Se llaman, en los que os he traído, un momento que los busco. Ay, aquí están. Oye, el de los efectos, que no se oye en el directo, venga. ¡Plof! Hasta aquí. Aunque la hayáis oído muy fuerte, no pasa absolutamente nada. Se llaman Abrementes. No sé si en el directo se está viendo bien o al revés, pero si se está viendo al revés, ¿Qué se le va a hacer? Aprendes a leer al revés. Este es el mini Abrementes, porque es para 5 o 6 años. Hay para más pequeñitos incluso. Os voy a enseñar dos de ellos, ¿vale? Abrementes es un trivial, ¿vale? Pero es un trivial para nenes pequeñitos. Entonces, tienes de un lado las preguntas y de otro, y al siguiente las respuestas. Entonces, pipí. Puedes abrir y... ¿Te hago preguntas, Darío? ¿No estás preparado para esto?
Dispara.
¿Qué animal come zanahorias?
¿Me das opciones?
No. Venga, sí, te las doy porque están aquí dibujadas. Hay una ardilla, un gato y un conejo.
Pues me voy a quedar con el conejo.
¡Bien!
Con Bugs Bunny.
Muy bien. Y ahora, por ejemplo, aparece otro dibujo, ¿vale? Ahí, en azul, y pone, señala los dos objetos que terminan con la letra S. Y hay unas gafas, una lupa y unos prismáticos.
Pues las gafas y los prismáticos.
¡Sí! Vale, pues este es el mini Abremente, que es para nenes de 5 o 6 años. Está muy guay, utiliza discriminación visual, pero hay que saberse las cosas para poder contestarlas. Y si no, aprenderlas mientras se juega. Esto, que os parecerá una tontería, es muy importante, porque a veces sometemos a los niños a una presión que no es necesaria. Yo me acuerdo... esto es rencor personal y va a salir aquí mis rencores personales familiares. Yo
suelto.
Yo soy incapaz de jugar al ajedrez porque jamás duraba más de 4 minutos, 3 minutos con mi hermano. Jamás. Él me enseñó cómo se movían las fichas y ya. Entonces nunca tuve la oportunidad de desarrollar más. Un beso, Javi. Sin rencores ya.
¿No ganaste ninguna vez?
Nunca.
Entonces no te puede gustar.
Nunca. No solo es que no ganara, sino que no entendía por qué me ganaban tan rápido además. Entonces, claro, era incomprensible para mí que, sabiendo lo mismo, cómo se mueven las fichas y ya, esto no saliera nunca. Claro, luego esto hablamos de que yo tendría 5 o 6 años, es que no tenía más. Luego, pues aprendes que el ajedrez es otra cosa, que hay que practicar, que tiene su estrategia, todas sus cosas, ¿vale? Pero claro, si jamás está la oportunidad, es muy complicado. Entonces, a veces jugamos a juegos que aburren a los niños porque no se ven competentes en el juego. Y eso es un rollaco, que lo sepáis. Pero lo que sí que se puede hacer es aprender mientras se juega. Entonces, y unas se la saben y otras no. Por eso es bueno que cuando sois educadores... Educadores es todo el mundo que tiene un nene o persona a su alrededor, pues le echéis un ojo primero a los juegos y los preparéis. Esto se llama planificación, en educación al menos. Mira, y este es un abremente de 9-10 años. Este es más chungo, ¿eh? ¿Te atreves?
Venga.
Uy. Van por un lado y por el otro. ¿Qué adjetivo deriva del sustantivo sabor?
¿Opciones o te lo digo
no,
ya?
No hay opciones.
Sabroso.
¡Muy bien! Sabes más que un niño de 9 o 10 años. Nombra los tres huesos del brazo.
Húmero, cúbito y radio.
¡Muy bien! Venga, voy a poner una chunga. No hay chungas, claro, son de 9 a 10 años. Pero bueno.
Seguro que hay alguna que no nos sabemos.
Seguro. ¿Cómo se llama el mejor resultado obtenido por un deportista?
¿Récord?
Muy bien, récord. Antes de la invención de la imprenta, ¿los libros se copiaban a mano? ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Muy bien. ¿Qué fracción es mayor que 1? ¿4 tercios, 1 tercio o 2 tercios?
4 tercios.
Bien. Bueno, pues este es el Abremente. A ver si soy capaz de sacarlo. Para 9-10 años. Pues como veis, va complicando un poquito las respuestas, pero tampoco es mucho más. Así que es un gran juego. Mola un montón. Y para acabar con este bloque de juegos más educativos, llamémoslo así, os voy a enseñar unas cajas que son maravillosas, que se llaman Brain Box, Son estupendas. Es un juego muy, muy divertido, muy chulo, que es de... se llama Brain Box. Este es el de la vuelta al mundo, que puedes ver en 10 segundos. Entonces, la caja, que es muy chula, trae... ¡Ay! Un reloj de arena de 10 segundos. Un dado molón.
¿Cuántas como, caras?
Como los que colecciona Darío. 8. Octaedro.
Dejémoslo en sí.
¿En sí? Bueno, y luego muchas tarjetas, que son estas. Este es precioso, porque como os he dicho, se llama La Vuelta al Mundo. Entonces, por ejemplo, lleva, por una parte, el mapa de Italia. ¿Vale? Voy a enseñárselo a Darío por aquí. Mapa de Italia.
Bellísimo.
Bellísimo. Y ciertas cosas. Bueno, pues aquí sale la torre inclinada de pizza. De pizza, no de pizza.
De pizza. Con queso.
Qué mal. De pizza, una góndola, pasta. Un soldado romano. Una vespa. Sale Sicilia, el mar Mediterráneo. Todas estas cosas. Entonces, la idea es que tú tiras este dado, que va a sonar ahora un montón en la antena. Pues no ha sonado tanto. Sale el 6 y yo pongo el crono a contar y te digo... ¿Tiene Suiza frontera con Italia?
Sí.
Y entonces, aquí, en la tarjeta, podemos ver que arriba, a ver si lo veo, aquí, arribita, está Suiza. Entonces, Suiza tiene frontera con Italia. Este está muy bien porque las preguntas no son algo que te tengas que saber, sino algo que tienes que ver, ¿vale? Ah, perdón, es verdad, el cronómetro no es para la respuesta, es porque tú tienes 10 segundos para ver la tarjeta. Y después de esos 10 segundos, lanzas el dado y entonces te hacen una pregunta.
O sea, primero ves la tarjeta y luego te hacen la pregunta, ¿no?
Exacto.
Mira. Ah, eso está guay.
Austria. Austria. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Más que 10 han sido...
Sí, ha sido muy poquito, pero esto son cosas del directo. Tiras el dado, sale un 5 y te digo, ¿puedes nombrar la flor que se ve? Entonces, si lo hubiéramos visto durante 10 segundos, este Brain Box es a partir de 8 años, ¿vale? 8 años o más. La flor que sale aquí es Edelweiss, que debe ser la flor típica de Austria. ¿Vale? Pues se ve el mar Adriático, pasteles, se ven los países con los que tiene frontera, la bandera, pues está muy guay, la verdad. Pues de Brain Box hay un montón. Este es el de la Vuelta al Mundo, que me parece maravilloso. Es de los más bonitos. A mí es el que más me gusta. Y para que los veáis aquí, hemos traído también el Brain Box de los pequeñines, que es genial porque es muy sencillito, muy sencillito. Como podéis ver en esta imagen, pues son tarjetas mucho más simples, con dibujos más sencillos. ¿Vale?
Por si hay algún alemán... Oyéndonos, Edelweiss es el flor de las nieves.
Ah, pues eso, Edelweiss. Gracias a oyentes alemanes y Wikipedia, probablemente. Bueno, que el Brain Box de los pequeñines, pues como veis, son imágenes más del día a día, de cotidiano. Pues este es del médico. Y las preguntas: ¿son verdes las puertas? ¿Lleva gafas el hombre? ¿Tiene la señora un termómetro en la mano? Así que este es de atención. Con este se trabaja mucho, mucho, mucho y muy bien la atención. Y además pillan la dinámica enseguida. Y se pican mucho. Y eso es maravilloso. Por ejemplo, el Brain Box de los pequeñines, en vez de tener un dado de 8 caras, tiene un dado de 6. Solamente, un dado normal. ¿Vale? Y por último, que sepáis que también está, para desgracia de mis alumnas, porque lo llevo a clase, The Brain Box, que es en un perfecto inglés. ¿Vale? A mí me encanta. Está en inglés y está hecho con los sonidos del abecedario. Porque sabéis que en inglés no se... Uy, cada vez estoy más enterrada. No se aprende como en español. El español es un idioma que se llama transparente. Se lee prácticamente como se habla.
Y sin
se
escribe.
No, prácticamente. Esto se lo explico a mis alumnas porque la H no es muda. En hola es muda, pero en chaqueta... No, le da un sonido a la C, le cambia el sonido. ¿Vale? También pasa con la G, cuando tú dices guapo, y cuando tú dices guisante, esa U hace que cambie el sonido de la G y hay Us mudas y Us no. Entonces, bueno, es prácticamente transparente, pero tiene algunos detallitos. Pero el inglés no. El inglés se estudia normalmente por sonidos y por fonemas. No busques en Wikipedia.
¿Qué te no, estoy mirando el tema de idiomas transparentes.
Vale, pues eso. Entonces, en el inglés, por ejemplo, mira, el sonido ST y lo representan pues con starfish, que es una estrella de mar, stool, un taburete, stamps, sellos, stairs, escaleras, ¿vale? Entonces, por detrás vienen preguntas y, por si no os lo habéis imaginado, las preguntas están en inglés. Entonces, para este hay que saber un pelín de inglés.
Nice.
Pero bueno, what is on the stairs? ¿Qué hay en las escaleras? A ball.
No te
creo, un balón.
Lo veo. Ah, vale.
Entonces, este está genial si de verdad queréis trabajar bilingüismo con los niños. Esto es ser bilingüe, estas cosas. Poder nombrar, recordar, recuperar conceptos. Esto es trabajar bilingüismo. Y bueno, esto es un ejemplo de algunos juegos que se hacen para aprender, ¿vale? Son juegos educativos de otra manera, pero su principal misión y su objetivo principal es aprender. Y de ahí se desarrolla el juego.
Los que hacen arte son los artistas.
¡Tiro!
Quien defiende una utopía será un utopista. Y
para que la vida no pare de caminar,
sumando sueños, abrazos, sonrisas, mucho swing y abundantes caricias.
Para que la vida no pare de caminar. Para que la vida no pare.
Preferida y
para que la vida no pare de caminar.
¡Vámonos!
A la batacoca cumpliendo objetivos, la duración y el rencor declarado enemigos.
Para que la vida no pare de caminar. Para que la vida no pare.
Como una enfermedad.
Bueno, esto fue Para que la vida no pare, de La Regadera.
Seguimos, ¿no? ¿Quieres
sí.
decir?
Sí, sí.
Bueno, mientras los que estabais viendo el directo os habéis dado cuenta que estaba sacando más juegos. Y voy a empezar por... Tenemos súper poco tiempo y yo hablo mucho. Voy a empezar por uno que le gusta mucho a Darío, ¿vale? ¡Ja! El Hive. ¿Puedes explicar de qué va el Hive, porfa, mientras saco algunas piezas?
Buah, el Hive es un juego chulísimo, me encanta. Es un ajedrez de bichos. Es un ajedrez que no necesita tablero. Es el propio tablero lo compone en la ficha. Solo necesitas una superficie plana para jugar. Es muy, muy, muy portátil.
Esta versión, ¿eh? Hay una versión con las piezas de tres veces estas.
Que parece una piedra gigante.
Sí, bueno. Pero esta es el Hive Pocket, que es el que es para llevar.
Sí, esta es edición de bolsillo. Y bueno, el Hive es un juego de dos jugadores. Un jugador que lleva fichas blancas y otro jugador que lleva fichas negras. Ya nos va sonando un poco a ajedrez. Y allí hay diferentes bichos. Por ejemplo, están la mariquita, el escarabajo, el saltamontes, el mosquito, la araña. Seguro que me estoy dejando
escarabajo.
Alguno. Escarabajo lo he dicho, ¿no?
Saltamontes.
Ah, y la abeja. Que la abeja es la abeja reina, que es la reina de la colmena. Y el objetivo del...
mariquita.
Del juego es encerrar a la abeja reina rival.
Aquí está la abeja.
Y que no encierren a la tuya. O bien con tus fichas o bien con las fichas de rival. Es un juego muy chulo porque cada bicho se mueve de una manera diferente. Además, las expansiones que van sacando, pues simplemente es una ficha o varias fichas para cada jugador que son bichos nuevos. Como pueden ser una... ¿cómo era?
Mosquito.
El mosquito, por
es
ejemplo.
Es una ampliación, la mariquita es una ampliación.
Exacto. O había otra que era la cochinilla.
La cochinilla no la tengo. He puesto una hormiga aquí.
Entonces, cada ficha se mueve de una manera distinta y el tablero se va haciendo conforme se van poniendo fichas. Tiene unas reglas bastante cerradas, lo cual está muy bien porque no hay problema. Y una cosa muy muy chula que tiene es que es un juego que... O sea, no es como el ajedrez. Quiero decir que uno, si tú juegas al ajedrez con alguien que juega al ajedrez, pues seguramente pierdas y rápidamente no tenga mucho misterio en la partida. Pero si tú juegas al Hive con alguien, como es un juego así que no se juega tanto, incluso... hasta para la persona que lo tiene, pues siempre está igualado y siempre es chulo.
A ver, jugar con un friki del ajedrez es complicado. Os lo digo yo. Porque es verdad que... pero esto tiene que ver con el cerebro, ¿vale? Igual que decíamos la semana pasada, que el cerebro se acostumbra a la música, que es capaz de aprender pautas musicales y que se puede educar musicalmente, la lógica, la estrategia... también se educan en el cerebro. ¿Por qué? Porque son conexiones neuronales que nosotros hacemos. Entonces, si jugáis a Hive o al ajedrez mismo con una persona que juega mucho más que vosotros, pues siempre va a tener un punto de ventaja. Es verdad que en el Hive no siempre tiene que tener ese punto de ventaja porque no hay niveles, como os decía Darío. No te haces más experto por jugar más. Puedes anticipar más movimientos, puedes pensar en avanzado, es decir, dos o tres jugadas por delante.
Sí, tienes que predecir.
Pero
si no,
no está tan cerrado como el ajedrez. Quiero decir, en ajedrez estudias jugadas. En Hive no puedes estudiar jugadas, ¿vale? Pero sí que puedes predecir movimientos. Pero no existe esto de en tres estás muerto. Existe el en la siguiente, ya está, no hay más, no hay por dónde cogerlo.
Sí, suele haber un punto en el que dices...
Exacto.
O sea, no llegas a perder del todo, sino... pues la siguiente me vas a ganar, ¿verdad?
Y claro. Sí. Entonces, si mueves bien tus fichas y bloqueas bien las del contrario, pues puedes hacerlo. Hive son fichas hexagonales porque tienen forma de colmena. Hive significa colmena en inglés. Y lo que tienes que hacer es construir esa colmena. El saltamontes se mueve saltando una ficha siempre que haya un espacio libre. Un montón de cosas. Este es un gran ejemplo de esos juegos que no están preparados o que no tienen una función, un objetivo principal educacional y sin embargo podrían ser temario en primaria, pero tal cual. O sea, esto podría ser temario de clase, igual que hay muchos coles que están metiendo el ajedrez como temario en las aulas, que es maravilloso. Pues esto igual, el Hive podría ser. ¡Ay! ¡Uy! Que se me cae una pieza. Sí. Esto. Soy un poco obsesiva con los juegos. Entonces, esto es algo que no está preparado solo y única y exclusivamente para aprender y, sin embargo, es buenísimo. Hive. Aquí lo veis en la bolsita porque lo hemos sacado de la bolsita. Pero bueno, está sonando el teléfono del estudio, no sabemos qué pasa.
¿Lo cojo?
Cógelo. Si nos venden algo...
¿Hola?
Qué fuerte. Esto no nos había pasado nunca. Yo creo que es alguien que se ha equivocado. Nada, ha dejado de sonar. Por favor, si eres un oyente, no tenga... Por favor, por favor.
¿Alguien nos quiere echar de aquí?
Por favor. No, si eres un oyente con una pregunta, por favor, vuelve a llamar. ¡Qué ilusión! Y por favor, di que te llamas Pistis y que te pasen una antena, que es uno de mis sueños en la vida. Puedes decir, ¿cómo estás, Pistis? Cuéntanos. Bueno, yo voy a seguir con lo mío, ¿vale? Que es hacer el programa de juegos hoy.
Si quieres, mientras vas sacando otro, te añado una cosita del Hive que me parece maravilloso. Y es que, en cuanto le enseñas a jugar al Hive a alguien, la primera partida, pues como todo el mundo en su primera partida de algo, pues suele perder. Pero yo siempre espero un poco antes de decirle, ¿quieres echar otra? Porque en el momento que esa persona pierde, empieza a construir su estrategia.
Lo que tenías que haber hecho.
Y cada partida que empiezas a jugar con alguien, es que lo ves en la cara. Y además ves los gestos que va haciendo, las fichas que va tocando antes, como ya empieza a preparar una estrategia. Y está súper chulo.
Qué psicológico te ha quedado todo esto. Muy bien. Estoy orgullosa de ti y de tu aprendizaje. Bueno, por seguir con las piezas, aunque no tienen mucho que ver, pero sí, pero no, pero sí. ¿Sabes? Probablemente todos hayáis visto un dominó en vuestras vidas, en vuestros pueblos o a vuestros abuelos o cualquier cosa. Y si sois estudiantes de magisterio infantil, habéis montado un dominó para los niños, porque no sé por qué el dominó, el memory y la unidad didáctica de los indios es un mal que nos persigue en magisterio infantil. Pero ya estoy intentando erradicarlo. La unidad didáctica de los indios me la he cargado este año. Las razones en otro programa. Pero, entonces, como sabéis lo que es un dominó, os voy a enseñar una pieza de un dominó triangular. Esto es genial. ¿Por qué? Porque tienes que estar mucho más atento y porque además no puedes puedes competir con los abueletes sin que te ganen y te palicen, porque los abueletes saben contar en el dominó. Y entonces, Ana, te palizan. Pero está muy bien como juego intergeneracional. Como veis aquí, las piezas pues tienen tres lados, son triangulares, y entonces tienes que hacer que encajen tus piezas en las dos vertientes. Entonces, si veis, esto así sí encaja, pero por ejemplo así no encajaría porque tienen que encajar el 0 y el 1. Así sí. Entonces, son piezas triangulares y tienes que hacer que los lados coincidan. Entonces, normalmente tienen que coincidir dos, pero cuando vas poniendo cada vez más piezas, pues al final tienes que encajar tus tres números entre otros tantos triángulos y hacer que los números sean coincidentes. Vale, pues eso, un dominó triangular. Tampoco tiene mucho más que contar, pero es muy, 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 muy bueno para hacer juegos intergeneracionales, porque a los abuelos les gusta mucho y a los niños también. Es otro juego que no pretende enseñar nada, solo pasar un rato, y sin embargo hay un problema matemático que nadie me ha sabido responder todavía porque no se ha puesto a hacer las cuentas, supongo. Se lo he preguntado a varios matemáticos. Que es saber cuántas piezas tiene el dominó triangular sin contarlas, sabiendo que cada número se repite en un solo orden. Es decir, el 1, 2, 3, luego no tiene 3, 2, 1. ¿Me explico? Sí,
sí, bueno, quiero decir, hay 1, 2, 3, luego hay un 3, 4...
Hay 0, 0, 0, 0, 1, a ver, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1.
Pues eso es un problema típico de combinatoria y probabilidad.
Exacto.
De, a ver si calculo eso, bien, de todo cuarto eso lo sé. De la ESO.
Todo eso lo
es
sé.
Que sin reposición.
Pero que no me ha hecho nadie los cálculos.
Pues luego te los hago.
Venga, luego me haces unos cálculos. Vale, bueno, acabamos de contar de números. Otro juego que no está diseñado para aprender nada y sin embargo, pues cuentas. Este no es el grande. Bueno, los 10 cerditos. Es maravilloso porque son los cerditos. Tú pensarás, ¿los tres cerditos? ¡No! No solo esos, porque en la carta de 7, ¿qué salen? Los 7 enanitos cerditos. Es muy bonito porque recuerda, pues eso, a cuentos tradicionales. Es como un juego de los que tenéis pueblo o os gusta jugar a las cartas. Se juega básicamente como a la escoba. Tú vas tirando cartas y si, por ejemplo, sale un 1 y yo pongo un 3, pues tengo que decir 4 porque se suman. Si yo ahora tengo otro 4 en la mano, lo puedo sumar o restar. Y puedo decir 8 o 0. El caso es que cuando consigas llegar a sumar 10 encima de la mesa, tienes que decir 10 cerditos y te llevas todas las cartas. Súper sencillo, súper simple. A los niños pequeños les encanta. ¿Por qué? Pues porque se ven capaces de hacer sumas y restas de cabeza. Y eso es maravilloso, maravilloso. Si te pasas de 10, te quitan todas tus cartas y las pierdes. Así que solo se cuenta realmente hasta 10. Hay una carta de más menos por ahí, bueno, alguna pinceladita más complicada, pero no hay nada más. Y pues creo que con esto no tengo más juegos de contar. pero podemos cantar.
Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else. While holding down a job to keep my girl around, and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. And we can whisper things, secrets from our American dreams. Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else. So let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight like everyone else.
Bueno, eso fue Hero de Family of the Year.
Y Family of the Year. The Family of the Year es la que compra juegos de mesa y juega en familia. Que lo sepáis. Hala, ya lo he dicho. Bueno, vamos a acabar nuestro bloque de hoy con juegos que no están diseñados para lo que realmente, lo buenos que son. Y nos vamos a centrar un poquito en psicomotricidad. Y la psicomotricidad también se está aquí, en la boca, en los músculos de la cara. Es muy importante, como dato, que los niños peques, a partir de la edad recomendada para cada alimento, empiecen, sobre todo a partir del año, cuando tienen dientes, todas esas cosas, a masticar y a comer cosas sólidas, porque eso va a ayudar a que puedan hablar correctamente. Parece una tontería, pero necesitamos fuerza en la mandíbula, en la boca, y que se coloque todo el sistema fonador en su sitio para que podamos hablar bien. Una de las cosas que se trabaja muchísimo en logopedia, en psicología, en audición y lenguaje en la carrera, y nosotras en mi clase de estimulación temprana en magisterio también, en infantil, es el soplo. Parece una absoluta tontería, pero es muy, muy importante trabajar el soplo con los niños pequeños, porque eso hace que puedan colocar la boca y vocalizar y hablar correctamente. Y además les va a servir mucho en el aprendizaje de un segundo idioma. Y para eso hay un juego súper chulo que se llama Soplar el pastel. Os lo voy a enseñar por detrás, no voy a sacar todas las cosas que tiene porque son un montón. Pero tiene una pelotita de corcho y tiene una pelotita de madera. No, tiene, me está diciendo Darío, solo tiene tres cosas. No, luego tiene un montón de pasteles, tiene una pista que veis, no es mucho, no es muy grande, pero tiene una pista que se puede elevar en distintas alturas y hay que soplar hacia arriba una pelota, bien la de corcho, bien la de madera, e intentar encajarla en un agujerito. Puedes jugar a distintas cosas. Conseguir tres pasteles iguales, conseguir un pastel de cada, porque están a distintas alturas.
Hay dos tipos de pelotas.
Sí, como bien he dicho, la de corcho y la de madera.
O sea, quiero decir que...
Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque son juegos al final. Me acuerdo cuando probamos este... Yo casi me ahogo con la pelota de madera, porque claro, intenté hacer todas las posibles combinaciones de todo lo que se podía jugar soplando la pelota de madera. Ah, esta que es más difícil. Joder, que casi me ahogo. Así que, cuidado, esto también lo hablamos en magisterio cuando trabajamos el tema del soplo, pues que tienen que tener cierto conocimiento y cierto cuidado con los niños. Y que si soplan por pajitas, cada uno tiene que tener la suya. Siempre, siempre, siempre. Que tienen que ser anchas para no clavárselas. Bueno, trabajamos un montón de cosas. Bueno, el del soplo, genial. Otro que trabaja psicomotricidad fina, como vimos con Reno Hero, también de Java, se llama Tesoro Brillante. Pues aquí tenemos a Papá Dragón y cuatro dragoncitos que descubren un tesoro que está dentro de una placa, de un bloque de hielo. El bloque de hielo son aros azules translúcidos y dentro hay un montón de gemas, de piedritas brillantes de colores, de cuatro colores concretamente. Como los dragones son pequeñitos y no pueden soplar, llaman no pueden soplar tanto fuego como Papá Dragón, llaman a Papá Dragón que sopla fuerte, 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 fuerte y deshace un anillo por turno. El anillo se levanta, lo levanta un niño haciendo el juego de pinza. Y caen gemas, las que son del color de cada uno que ha elegido. Hay cinco colores y solo cuatro jugadores, así que siempre hay unas gemas que no se lleva nadie. Esas se las queda Papá Dragón. Además, si al quitar el anillo hay gemas que caen al territorio de Papá Dragón, que está en el centro, pues se lo llevan también. Si al hacer el juego de pinza en pequeñito, porque son más o menos del tamaño de dos guisantes juntos, ¿vale? Entonces, este juego no es para peques, ¿eh? Peques, peques. Entonces, a partir de 5 años que no se las traguen y esas cosas. Pues si al hacer el juego de pinza le dan a una gema, no la cogen bien y se les escurre y se cae donde Papá Dragón, son de Papá Dragón. Este juego tiene la peculiaridad de que siempre, siempre, siempre gana Papá Dragón, sí. Lo cual es muy guay. Bueno, para acabar con psicomatricidad y con juegos que no están diseñados para nada más que para pasárselo bien y sin embargo son absolutas joyas. Voy a enseñároslo en el directo porque este es el mejor juego que tengo. Es una caja de metal enorme, bueno, enorme tampoco, pero bastante, bastante grande, ¿vale? Que está en alemán porque la editorial de Java es alemana.
¿Cómo se llama?
¿En alemán?
Sí.
Monster Wasser. Monster Wasser. Que son los monstruos del WhatsApp. No, se llama lavadora de monstruos y son unos monstruos absolutamente adorables. Son súper chulos. Cuando los juegas, además, los vives y los cuentas bien, para los peques es una pasada. Y para los adultos también, por lo menos para mí. Entonces, este juego consiste en que en esta caja es la lavadora de monstruos, una caja de metal súper grande. Y los monstruos todos los días, todo el rato, pues se tienen que meter a lavar un poco para que se les quite la peste a monstruo, porque si no son monstruos, apestosos.
Que además piensa que viven debajo de la cama, en el armario, entonces claro, ahí...
Generan polvo, pelusa... Fatal. Así que a los monstruos siempre hay que darles una huella que les viene bien. Se meten todos en esta super lavadora y... ¿Qué hay que hacer cuando se lava algo después?
Checarlo.
Claro, ¿y cómo se secan las cosas que has metido en la lavadora?
Pues yo las tiendo.
Genial, pues lo que hay que hacer es tender monstruos. Entonces, este juego viene con una goma elástica que se pone a la cintura de todos los jugadores y todos quedan dentro de esa goma elástica. Lo bueno es que se puede poner la cintura debajo de los sobacos, en los tobillos, dependiendo de las cosas que queramos trabajar. En cuanto le echamos un poquito de imaginación y sabemos un poquito de psicomotricidad y todas estas cosas, pues vemos que solamente cambiar una instrucción, como que es tener la cuerda a la altura de la cintura o a la altura de los sobacos, ¿vale? Hace que el juego que hacen los niños de la independencia del hombro y el brazo les vaya a servir después para escribir, ¿vale? Porque se aprende a escribir en el aire, que lo sepáis. Entonces, todos tienen su cuerda y, claro, ¿qué se necesita para tender?
¿Pinzas?
Claro. ¡Pinzas de la ropa! La lavadora viene, la caja, viene con su cuerda de tender y sus pinzas de la ropa. Que hay pinzas de 5 colores distintos, dependiendo de los monstruos que tengamos. Y siempre vamos a tener monstruos con estrellas, como estos que os enseño por aquí. Monstruos con estrellas que son adorables. Es que son bonitos, bonitos, bonitos. Y están un poco chopaditos porque hay que tenderlos. Y monstruos con circulitos, con topos. Vale. Al final hay que seguir unas reglas, unas veces hay que cogerlos de tu color y estrellas, otras veces los de tu color y los topos, ponerlos a izquierda y a derecha, trabaja izquierda y derecha de una manera súper divertida y súper buena. Luego tienes que hacer seriaciones, también trabaja seriaciones porque en la segunda ronda tienes que descender tus monstruos, volverlos a dejar en su sitio y en la segunda ronda tender del color que no es el tuyo, ¿vale? Y además haciendo una serie. A un lado tienes que tener siempre los de estrella y a otros los de topo. Y tienen que ir alternándose en color. Pero las reglas son las que tú pongas. También puedes alternar en topos, en estrellas, ahora aquí, ahora allá. Es genial, la verdad es que es muy, muy, muy chulo. Es de mis últimas adquisiciones, ya os he dicho. Este me lo han regalado. Me gusta muchísimo cuando me regalan juegos que además son tan, tan buenos porque me permiten trabajar mucho, aparte de pasármelo fenomenal. Conste que a este jugado... Y no os voy a decir que ha habido guantazos, pero casi. Ha habido rencores, rencores. Pero bueno, porque también, claro, pues luego las reglas. Hay que quitar un monstruo uno a uno, no puedes coger uno sin has quitado el tuyo, todas estas cosas. Que vienen súper bien para trabajar con los peques, porque sabéis que hasta los 8 años son muy egocéntricos, no en el sentido egoísta que nosotros entendemos los adultos, sino en el sentido de que no son capaces de saber que hay un mundo fuera de ellos, que hay experiencias fuera de ellos y que las otras personas tienen experiencias distintas a las suyas. Es un proceso complejo de superar, bueno, complejo a niveles cognitivos, por supuesto, pero muy bonito de trabajar con los peques. Pues eso, se pican también, pero está genial. Dice que es de 7 a 99 años, yo pondría algún año más, porque esto es genial. Entended que todo lo que yo hablo con peques es porque yo me dedico a trabajar con niños y con... Bueno, también trabajamos con adolescentes en la asociación y tal, pero bueno, centrado en más en peques porque doy clase en magisterio, pero esto es maravilloso con personas mayores. Cada vez que, cuando nos hacemos mayores, a veces uno se nos olvida jugar y dos, se nos olvidan todas las cosas que podemos hacer a través de los juegos. Psicomotricidad, buenísimo para trabajar con personas mayores, tengan deterioro cognitivo o no. Personas cuando se tiene artritis, artrosis, todas estas dificultades para mover los dedos. Este juego es genial y además es que habla de una cosa tan básica que hemos hecho todos en nuestra vida como es lavar y tender. Y si le ponen la historia de los monstruos adorables, pues es que nada puede salir mal. Y como me quedan unos minutos, voy a hablar de otro de los juegos favoritos de Darío. Que me viene muy bien para psicomotricidad y para juntar todo lo que estábamos hablando. Funciones cognitivas, psicomotricidad y ritmo, que hablamos el otro día en el programa de música. ¡Qué importante es! ¡Ritmo y bola! ¿Cuentas de qué va, Darío? Lo está contando, parece que no, pero lo está contando.
Ese es el ritmo básico de ritmo y bola. Ritmo y bola... Es un juego súper chulo. No sé cuántos jugadores pone, pero se puede jugar los que quieras.
2000, creo, más o menos.
Y es muy, muy divertido. Entonces, Ritmo y Bola viene de algunos juegos así un poco más tradicionales, como por ejemplo el Bartolo Bartolo. O...
¿Un limón y medio limón? ¿Tres limones y medio limón? ¿Cuatro limones y medio limón?
Algo así. De todos estos. Entonces, digamos que lo que hay que ir haciendo es ir pasando el turno de uno a otro. Cada jugador tiene una carta con un gesto. Enseña algún gesto por ahí. Vale, esa por ejemplo. Pues entonces, si me toca jugar a mí, yo tengo esa carta, yo haría... Y en lugar de dar el siguiente golpe, haría el gesto.
Vale, en este caso, Darío tiene el gesto de hacer símbolos de la victoria con las dos manos hacia arriba. Lo digo para la gente que no se está perdiendo nuestro maravilloso directo en Facebook. Pero... exactamente, el juego es el ritmo de We Will Rock You y cuando vas a pasar el gesto, tienes que hacer el gesto a la persona a la que se lo mandas. Una vez que empieza la dinámica del juego y te mandan a ti el gesto, ¿qué tienes que hacer?
Primero haces ¿quién eres tú?
Yo soy este.
Y luego haces ¿a quién se lo mandas?
Por ejemplo, a mí me ha tocado el gesto de tiempo muerto.
O sea, yo
haría tan, tan, tiempo muerto, tan, tan, símbolos de la victoria, para mandárselo a Darío, ¿no?
Y entonces yo tendría que hacer símbolo de la victoria, porque soy yo, y a quién se lo mando.
Que puede ser a un forzudo de un brazo.
Hay un montón de gestos súper chulos, hay algunos muy ingeniosos.
Mandar callar con el dedo en la boca.
Este juego es súper modificable en
De hecho, nosotros en la asociación jamás hemos jugado con las reglas que vienen aquí porque no nos gustan. Este es uno de esos juegos que no entendemos muy bien las reglas, porque lo de las penalizaciones es un poco ñe. Entonces, porque una de las penalizaciones son, si te equivocas, le das tu gesto a otra persona y tú coges otro. Claro, pero es que esa persona entonces tiene dos gestos y es más difícil, por ejemplo. Entonces, eso, como no nos gusta, pues eso no lo hacemos. El resto de cosas sí. Y al final todo esto acaba en que el que pierde pues tiene que hacer una prueba.
Y cada vez que como pierdes acumulas más gestos.
Exacto. Hasta que llega un momento
más
que
divertido.
Eres tú el que tiene todos los gestos del universo. Es un juego muy, muy divertido. Es un juego que trabaja a niveles cognitivos y de funciones ejecutivas, la atención, la coordinación, el ritmo, como decíamos, porque hay que seguir al ritmo. Es todos los que habéis jugado a estos juegos, y vamos a ser honestos y sinceros, todos habéis jugado en la Plaza España en Cuenca alguna noche. Juegos los que se llaman juegos de beber, que son así, te equivocas y bebes, ¿vale? Pues Ritmo y Bola es así, pero no se bebe, porque nosotros en la asociación no se bebe cuando estamos trabajando. Pero es muy difícil, creo que lo más difícil de este juego es mantener un ritmo pausado. Siempre alguien acelera el ritmo y todo el mundo empieza a acelerar ese ritmo hasta que es mucho más difícil el juego solo por lo rápido que va la gente.
Normalmente el que enseña a jugar tiene que, de vez en cuando, ir diciendo, venga, vamos, y remarcar haciéndolo mucho más lento. Porque
cada vez que empieza, sí.
En general, es una cosa más natural, que la gente tiene una tendencia a acelerarse con los ritmos.
La gente tiene una tendencia natural a acelerarse últimamente. Así que mejor, en vez de acelerarnos nosotros, que se nos acaba el tiempo y nos tenemos que ir de la radio, os vamos a dejar con un poquito de música. Muchísimas gracias por estar ahí, quienes estéis y quienes vayáis a estar luego, porque claro, el directo se queda colgado. Y nos vemos, nos oímos como muy tarde la semana que viene. Sabéis que mañana estamos en Radio Color, en la 106.2, por toda Cuenca, en redifusión de 2 a 3. A partir de mañana o pasado, sin presiones, acordaros, sin acelerarse, estamos en iVoox, en nuestro canal de Ni Neuronas Ni Neuronos, y en la web de Radio Color, siempre que queráis. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, Darío.
Hasta la semana que viene, Marta.
Hasta la semana que viene, dendritas.
Os dejamos con Stay Alive, de José González.
There's a rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams, in a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. The gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't leave. Engines won't turn and the train won't leave. I will stay with you tonight, hold you close till the morning light. The morning watch sun. To stay alive. Well, the way I feel is the way I ride. Racing like the thoughts of a man who lies.
eyes. There is a truth and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day's rise. The truth and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day's rise. And that